SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, buenos días. Dicen que ya no concentramos todas las vacaciones en agosto, pero este que empieza hoy sigue siendo el mes estrella del verano, la verdad, el de mayor descanso, en teoría, y también el de los precios más caros en la práctica, el de las carreteras más llenas. Se irán poniendo las cosas en su sitio ahora, irá bajando ya la actividad política, la crispación, y el mundo entra en lo que parece ser la era Trump, ya confirmada del todo, porque hace un par de horas apenas que ha empezado la tregua que él mismo dio a los aranceles. Comienza pues un nuevo orden, el nuevo orden que él ha querido imponer, y lo hace con dudas de cómo queda exactamente la cosa después de que llegara a amenazar el mundo con aquella famosa lista que él mismo expuso en la Casa Blanca.
President Trump is restoring America's economic sovereignty.
La portavoz de la Casa Blanca confirmando que Estados Unidos va a subir los aranceles a sus países vecinos, que pausa los de China después de que haya logrado que Europa fuera a su campo de golf de Escocia a asumir unas tasas del 15%. Para ese debate, en cambio, parece que tendremos que esperar a septiembre o más adelante para que Europa decida lo que quiere ser después de haber aceptado las condiciones que quiso Trump y frente a su silencio con el genocidio que Israel comete en Gaza ante los ojos de todo el mundo. Así es como están poniéndose las cosas, así es como empezamos el mes de agosto y empezamos por los aranceles, ahora que ha terminado la tregua que dio el propio Donald Trump para llegar a acuerdos y a unos días, por tanto, de que entren en vigor para fijar ya el mapa del nuevo orden global que va imponiendo desde la Casa Blanca. Contempla de entrada más sanciones a Canadá o a México, gana tiempo con China y para Europa pues empieza a aplicar esas tasas del 15% que firmó Ursula von der Leyen hace unos días, aunque están por ver, Bayo, todavía los detalles.
Y esos detalles van a ser fundamentales para saber qué productos europeos se verán finalmente afectados por el castigo estadounidense, que cobrará forma efectiva a partir del próximo 7 de agosto. En total, Trump impone nuevos aranceles a 67 países, además de a la Unión Europea y a Taiwán, gravámenes que bailan entre el 41% aplicable a los productos de Siria y el 10% acordado con el Reino Unido. Un castigo similar, 10%, es el que recibe Brasil, a pesar de la amenaza de Trump de elevar la barrera comercial al 50% para algunos de sus productos, si la justicia de ese país sigue investigando al expresidente Jair Bolsonaro. Quien de momento no figura en el listado oficial de la Casa Blanca son China y México. En el caso de México, Trump anunciaba ayer por sorpresa una prórroga de 90 días a los aranceles actuales para seguir negociando. Así lo explicaba su presidenta, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.
Son 90 días, nos mantenemos como estamos y son 90 días para seguir platicando, dialogando, construyendo un acuerdo de más largo plazo.
Con China, Trump se ha dado un plazo hasta el 12 de agosto para seguir negociando un encaje que ponga fin al choque comercial entre los dos gigantes. Quien no se salva del castigo es Canadá. El castigo inicial era del 25%, pero ayer Trump anunciaba por sorpresa que lo eleva hasta el 35%. Lo hace como represalia, dice, a la inacción de ese país vecino con el contrabando de fentanilo a través de la frontera. Trump habló anoche sobre su vecino del norte, asegurando que es un país muy mal líder. Su líder, el primer ministro James Carney, acaba de decir que se siente muy decepcionado con esta elevación de los aranceles por parte de Donald Trump.
Aranceles que son ya pues una realidad, aunque llevan tiempo impactando en la economía de todo el mundo. Y es lo económico en lo que se basa aquí en nuestro país el gobierno para sostener que, pese a su debilidad parlamentaria, la legislatura tiene fuste para continuar. De hecho, ha hecho el anuncio Pedro Sánchez de que quiere presentar los presupuestos, esta vez sí, para ver si puede sacarlos adelante el año que viene, que será el trabajo parlamentario más difícil que tenga el gobierno por delante. Esa tesis, la del auge económico, también la rebatió ayer Alberto Núñez Feijóo en su balance de curso político, en el que habló de la moral.
En efecto, Sánchez dijo ser un regenerador y es el presidente con más casos de corrupción y más cerca. Su familia, sus dos secretarios de organización, altos cargos de su gobierno y su fiscal general. Eso acredita que nunca llegaron al poder para luchar contra la corrupción, sino para beneficiarse de ella. España padece una crisis institucional porque tiene un presidente sin ningún límite moral, que miente sobre
todo. Fue uno de los mensajes de Núñez Feijóo ayer en su comparecencia en la dirección del PP. David Junquera, buenos días.
Hola, buenos días.
A lo que se van a dedicar en este mes de agosto es a elaborar una lista para concretar cuáles son esas leyes que quiere derogar si llega al gobierno. La primera ya dijo que va a ser la amnistía.
Sí, dijo de todo ayer en su balance Feijóo. Habló de bienio negro, de un gobierno al que le sobra legislatura y de una España a la que le sobra este gobierno. Acusó a Sánchez de no tener límites morales, habló de un presidente cuya economía familiar ha convivido con prostíbulos y de un ejecutivo que sufragó la prostitución. El líder del PP le dio la vuelta al análisis triunfalista económico de Pedro Sánchez y dijo que los españoles sufren y que la inseguridad crece. Por todo esto y por la tendencia del PSOE a pactar con separatistas y ultraizquierda, desterró la posibilidad de acuerdos con el gobierno cuando empiece el nuevo curso y volvió a dejar claro que está elaborando un listado de leyes que derogará o cambiará si finalmente consigue las llaves de la Moncloa. Amnistía, rebaja del delito de sedición o malversación en el Código Penal y también la Ley de Memoria Histórica son las primeras que cita. El resto las conoceremos en septiembre.
David, hasta luego.
Hasta luego.
En el abierto ampliaremos y escucharemos también algunas de las frases que dijo ayer Núñez Feijóo, que habló de la amnistía, del acuerdo sobre la financiación de Cataluña, que incluía que el año que viene Cataluña ya empezara a recaudar su parte del IRPF. Eso fue al menos lo que acordaron el PSC y Esquerra, pero la cosa se retrasa y se retrasa por lo menos. Barcelona, Sergi López, buen día.
Hola, buen día.
Hasta 2028.
Pues sí, este retraso hasta 2028 es lo que contempla el plan director que el Govern encargó a la empresa Indra, un documento que dice que la agencia tributaria catalana necesita 2 años para estar en condiciones de asumir la campaña de la renta. Esto sería en 2027 y ya en 2028 estaría en condiciones de gestionar determinadas funciones del IRPF. Además, según ha explicado la consellera de Economía, Alicia Romero, en una entrevista a EFE,
la dimensión ya veíamos que es muy grande.
La dimensión es muy grande porque actualmente la agencia catalana Catalana tiene 850 trabajadores, decía, mientras que la agencia española tiene en Cataluña 4.400 y además, dice Romero, la Generalitat no tiene conocimiento de impuestos estatales. La consellera añade que es muy difícil poner fechas porque la agencia tributaria catalana ahora gestiona 5.000 millones de euros y con el IRPF gestionaría 25.000 millones más.
El otro asunto que seguirá en el centro de la agenda cuando pase agosto va a ser el procesamiento al fiscal general del Estado, que ha dicho ya que no va a dimitir. Pedro Jiménez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y lo que ha preguntado el juez del Supremo es si Álvaro García Ortiz puede seguir en el cargo cuando confirme que le manda a juicio. Es decir, si tiene que abandonar el puesto, aunque él no quiera hacerlo.
Eso es, acusaciones y defensas además tienen 3 días para responder a esta pregunta de Ángel Hurtado después de que la Asociación de Fiscales APIF, acusación popular, en la causa volviera a reclamar al Supremo que le suspenda de funciones. Entienden que es una distorsión que Álvaro García Ortiz esté en el banquillo y se enfrente a un juicio pudiendo impartir órdenes a la teniente fiscal, que es quien lleva el caso. La primera petición acabó en nada. APIF lo solicitó cuando el alto tribunal asumió la causa y el pasado mes de noviembre Ángel Hurtado respondió que no procedía la suspensión de funciones.
Por cierto, Pedro, nos has contado esta mañana a las 7 que en el caso Koldo puede haber novedades y pronto, porque dice el fiscal que necesita más tiempo para poder investigar porque pueden llegar nuevas imputaciones.
Es llamativo el escrito del fiscal anticorrupción de Luis Pastor en la Audiencia Nacional para pedir la prórroga de la investigación. Pastor revela que en los 26 registros del pasado mes de febrero, entre ellos el que se hizo en casa de Koldo García, se incautaron 169 dispositivos electrónicos y que están desde entonces en poder de los agentes de la UCO asignados al caso bajo la dirección de anticorrupción, que los están analizando, que es laborioso hacerlo, pero que este trabajo culminará, dice, con la petición de nuevas diligencias de investigación y advierte, seguramente con nuevas imputaciones. Así que el caso Koldo va para largo, Sastre.
Ya veremos. Pedro, gracias.
Hasta luego.
Ayer les contamos aquí la renuncia del comisionado del gobierno para la DANA, el socialista José María Ángel, que está siendo investigado por si falseó un título universitario con el que habría conseguido hace 40 años un puesto de funcionario. Él se fue hablando de inquina y ayer la secretaria general de los socialistas valencianos, que es la ministra de Universidades, Diana Morant, se refería a él en estos términos.
Nosotros no pedimos títulos, lo que pedimos es hoja de servicios. Y desde luego José María Ángel cumplía con todos los requisitos para ostentar la presidencia. Es verdad que ante esta dimisión la presidencia del PSPB queda vacante y ya les adelanto que por ahora no se va a cubrir ese cargo.
Habló también de este asunto Alberto Núñez Feijóo.
Desde luego me parece que un titular de un cargo público que falsifica un título tiene que tener una responsabilidad penal. Y en mi opinión, esa responsabilidad penal hemos de ver si también tiene que tener una devolución íntegra de los salarios indebidamente percibidos. Pero en fin, esta será una cuestión de verla en otro foro, que es el foro de la justicia, que creo que es el foro adecuado.
Esta ha sido la primera noche de relativa tranquilidad en el sur de Ávila, donde los efectivos de emergencias han conseguido perimetrar el incendio que desde el lunes ha quemado 2.200 hectáreas. Las autoridades han suspendido el confinamiento de los vecinos de los municipios cercanos. Mientras, en el incendio de Las Hurdes, en Extremadura, la situación está ya estabilizada con perspectivas favorables después de consolidar los bomberos casi todo el perímetro del fuego. Así es como se presenta el mes de agosto, en el que vamos a recibir una ola de calor, sobre todo el domingo, del domingo al martes, pero hasta entonces el tiempo va a estar marcado por la inestabilidad y, más que eso, por las tormentas. Adrián Cordero.
Buenos días. Y tormentas que a esta hora ya afectan, por ejemplo, a Cuenca o al sur de la Comunidad de Madrid y que en las próximas horas se extenderán a buena parte del este del país, este de Andalucía, también el interior de la Comunidad Valenciana, Teruel, el norte de Cataluña. Atención a las lluvias, pero también a las fuertes rachas de viento y, por cierto, que algunas de estas tormentas serán secas. Por lo tanto, precaución con los incendios forestales. En total, 14 provincias con avisos activados por estos fenómenos en un día en el que bajan las temperaturas, pero esa tregua durará poco. A partir de mañana vuelven a subir, mañana ya más de 40 grados en Sevilla, en Córdoba, en Badajoz, y el domingo, como dices, José Luis, llega esa segunda gran ola de calor de este verano.
España ha enviado ayuda a Gaza, 12 toneladas de comida que se van a lanzar en principio a partir de hoy en paracaídas sobre la franja. Hace unos días regresó a nuestro país un médico que ha estado 4 meses en Gaza y al que esperamos, de hecho, esta mañana aquí en El Abierto para que nos pueda contar lo que ha visto, lo que ha vivido en la franja. Hoy será un representante de Estados Unidos el que entre allí en Gaza para ver hasta qué punto llega el hambre a la que Israel ha sometido a los gazatíes. Nicolás Castellano, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, José Luis.
Es relevante, Nico, esta visita, porque tal como están las cosas se ha visto que solo Estados Unidos puede hacer que Netanyahu se replantee algo, una estrategia que ha dejado a la franja en el colapso total.
Sí, es una visita relevante porque la de Witkoff no se producía desde hace 3 meses y, sin embargo, no ha servido para que Netanyahu haya parado esta noche las bombas. Más de 50 muertos solo en la madrugada, que han dejado de nuevo imágenes como las de estos cadáveres de niños que unos sanitarios bajaban esta madrugada de las ambulancias en uno de los hospitales de la franja. ¿Dónde estás, Omar?, grita esta mujer desesperada. Omar es uno de los muertos de las últimas horas. Era su hijo, una madre que mira el teléfono en el que se graba el vídeo y entre lágrimas suelta que si esto fuera una película de acción ya habría terminado. Lo hace apelando a la comunidad internacional y pidiendo a los países árabes que les ayuden y repitiendo que los gazatíes no somos animales. En este contexto visita a la franja el enviado especial de la Casa Blanca para supervisar supuestamente el reparto de ayuda humanitaria, esa que Naciones Unidas y todos los agentes humanitarios consideran un fracaso y que se traduce en estas imágenes de la vergüenza en directo. Sin embargo, cuando se lo preguntara a Trump esta madrugada si esto es un genocidio, se ha limitado a decir que es terrible lo que sucede allí, que la gente está pasando hambre, pero que Estados Unidos ha enviado más de 60 millones de dólares de comida en las últimas semanas.
Actualizamos en El Abierto, Nico. Gracias.
Hasta luego.
El BBVA rechaza mejorar la oferta para comprar el Banco Sabadell, es lo que dijo ayer el consejero delegado de la entidad, que por cierto no descarta renunciar a la operación. Será después de la Junta de Accionistas de la entidad catalana cuando, que se celebra el miércoles que viene, el BBVA mueva ficha. Y todo ello en un contexto de beneficios que han sido récord para los principales bancos españoles. Pablo Anzola, buenos días.
Buenos días, sí. Los 6 grandes bancos del IBEX 35 ganan más que nunca.
Hemos tenido un beneficio récord.
Tenemos otro trimestre récord.
Uno tras otro, de enero a junio, suman un beneficio conjunto de 17.086 millones de euros, casi un 12% más, después, por cierto, de un 2024 que ya fue histórico para sus cuentas. Todo pese a la bajada de los tipos de interés. El abaratamiento del dinero debería, en principio, penalizarles, pero los bancos han amortiguado ese golpe apostando por negocios con mayores comisiones.
Estamos satisfechos, como no podía ser de otra manera.
Con esta fotografía, la banca atrae a los inversores. Más de un 70%, por ejemplo, se han disparado en lo que va de año las acciones del Santander o del Sabadell. Y es que en total el sector mueve hoy en bolsa 114.000 millones de euros más que a principios de año. Una cifra, una inyección de dinero récord que es equiparable al valor en bolsa de Inditex, la que es la empresa de mayor capitalización en el IBEX 35.
Hace justo un año les contamos la historia de Noelia, es una joven parapléjica de 23 años que pidió la eutanasia y va a ser el 2 de agosto del año pasado. Después de recibir todos los avales médicos, de contar con todos los preparativos, la justicia fue el primer caso. Le denegó la muerte digna después de que su padre, representado por la Asociación Ultra Abogados Cristianos, solicitara que fuera paralizada. Lo comentamos bastante el verano pasado en El Abierto. Es un caso que no es único, algo muy parecido le ocurre a Francesc. A Francesc lo escuchamos anoche en Hora 25.
La ley muy lenta y antes lo haré yo por mi lado, pienso. No me gustaría porque mucha gente me apoya y me gustaría despedir de ellos, pero me he despedido ya toda.
Pueden recuperar en cadenaser.com la entrevista que le hizo Pablo Tallona a Francesc, cuya eutanasia se frenó apenas una semana después, también porque está esperando que decida la justicia. Ambos siguen a la espera de poder recibir esa autorización para una muerte digna bloqueada en los tribunales. Vamos a recordar en qué situación están sus casos desde Barcelona con Andrea Villoria.
Sí, hoy hace un año que el padre de Noelia pidió a la justicia que paralizara su muerte digna. La joven parapléjica de 23 años había recibido todos los avales médicos, de hecho por unanimidad, para recibir la eutanasia el 2 de agosto de 2024. Pero el día antes, el juzgado lo paralizó. Una semana después, el caso se repetía con Francesc, un hombre de 53 años que ha sufrido 4 ictus y 2 infartos en poco tiempo. Los dos siguen todavía hoy, un año después, esperando la muerte asistida por culpa de los recursos de los familiares, con quien además no tienen buena relación, y de la asociación ultracatólica Abogados Cristianos.
Una falta total de compasión.
Es una falta total de compasión, dice Francesc José María, vicepresidente de la Comisión de la Generalitat, que valida los casos de eutanasia, en declaraciones a la SER, en las que, por cierto, también advierte que pueden pasar años para que estas eutanasias se practiquen. Para evitarlo, la Generalitat ha llevado el caso ante el Supremo y advierte además que en el caso de Noelia, la parálisis judicial está suponiéndole una tortura, ya que ni siquiera puede dormir del dolor.
En Reino Unido, más de 25.000 personas migrantes han cruzado el Canal de la Mancha para llegar a las islas en lo que va de año. Londres, Lucas Font.
Más de 25.000 personas han llegado al Reino Unido de forma irregular a través del Canal de la Mancha en lo que llevamos de año, casi 900 de ellas en las últimas horas. Es la mayor cifra registrada hasta ahora en este periodo y un 50% más que en los primeros 7 meses del año pasado. Algo que está utilizando el partido de derecha populista Reform UK para cargar contra el gobierno, al que acusa de fracasar en su intento de frenar las llegadas irregulares al país y en su promesa de reducir los gastos asociados a las políticas de asilo. Y todo en un momento de creciente tensión en el Reino Unido, donde se han producido varias protestas en contra de los inmigrantes en las últimas semanas. Una situación que las autoridades están siguiendo de cerca para evitar que se repitan los disturbios xenófobos del pasado verano. El gobierno laborista ha endurecido las leyes contra las bandas organizadas y ha reforzado la cooperación con los países europeos, entre ellos Francia, pero por ahora sus políticas están dando pocos resultados.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.